Vamos a dialogar unos minutos con Daniel Sapsay. El doctor Sapsay es abogado constitucionalista y le tocó protagonizar un episodio de esos a los que nos gustaría no estar acostumbrados y que tiene que ver con la falta de respeto, esto en el marco de las consultas sobre la reforma judicial. ¿Cómo está, doctor Sapsay? Dani Salzman lo saluda.
Muy bien, gracias, Dani. ¿Qué cuenta?
Bien, yo ayer fui un poco grosero también y cuando me referí a Parrilli lo traté de pelotudo, no porque yo lo considere así, sino porque así lo considera su jefa y me pareció que no era yo quien para contradecirla. Pero cuénteme un poquitito cómo fue este episodio, lo consultaron, quisieron escuchar su opinión y qué pasó.
Mire, yo creo que lo interesante también hablar del contexto. Una reunión de las comisiones que entienden en temas judiciales y que van a tener que tratar la reforma judicial, hablo de asuntos legislativos, asuntos constitucionales, la de justicia, están llevando a cabo una serie de sesiones en las que consultan a expertos, a representantes de sindicatos, de colegios de abogados, etcétera. En ese marco a mí me tocaba ayer, y se hace en el plenario de las comisiones, por supuesto. Debo decir que quien lleva a cabo, quien presidía la sesión, es la senadora Sacnun, que se comportó realmente con un total respeto tanto a los disertantes como a los tiempos, como al modo en que nos trató. Quiero decirlo, me parece importante, es oficialista, no todos son iguales, para que no parezca que uno se pone en una posición refractaria. Además, yo se lo expresé, inclusive frente al incidente, ella actuó con una ecuanimidad realmente notable. Pues bien, cuando termino, donde dije más o menos lo que pienso al respecto, que creo que ya la mayoría de las personas lo conocen porque he hablado en tantos lugares, sobre todo que la ley, el proyecto de ley sobre el cual nos estaban consultando, no podía ser sustraído de un contexto que es todo un plan que lleva claramente hacia la impunidad de Cristina y demás funcionarios que están, y exfuncionarios que están involucrados en gravísimos hechos de corrupción que hoy hacen a una cantidad enorme de procesos, muchos de los cuales elevados a juicio oral. Y después fui jalonando los puntos y por último me ocupé también un poquito del proyecto que está plagado de errores. Pues bien, la reacción inmediata, el primero que pidió hablar, porque después los senadores pueden hacer preguntas a los expositores, fue Parrilli. Y lo hizo realmente ya ni me acuerdo bien lo que dijo, con un tono desdeñoso, descalificador, asimilando lo que dije a un discurso meramente político, que él esperaba con la trayectoria que yo tengo escuchar algo que contribuyera a enriquecer un proyecto y por el contrario se dio cuenta que soy el vocero de la oposición y de los medios concentrados. Bueno, todo eso dicho en un tono realmente muy desagradable, en lo cual yo reaccioné diciendo que no era así. De ninguna manera era político, le expliqué por qué. Le expliqué por qué consideraba... Ah, y además dijo que yo creía que estaba autorizado a decir que todo era inconstitucional. Yo le expliqué las principales inconstitucionalidades jurídicamente, por qué eran así, con argumentos jurídicos. Y allí fue donde intervino Beretilnek, como una forma, me parece, de auxiliarlo a Parrilli, que se ve que se encontraba ya un poco perdido, más allá de la risa burlona. Y su discurso fue en el mismo sentido, pero además tratando de enfatizar mi sensibilidad, que además era muy peligroso con la libertad de expresión, que acá cada uno decía lo que quería. En la Argentina, hablar de la posibilidad de ataques a la libertad de expresión era peligroso y que yo lo hacía para la tribuna, bla, 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 bla. Bueno, también le respondí, no quiero profundizar porque es entrar en un barro que lamentablemente ellos me llevaron, pero que yo no pude sino responder, porque además quise sostener mis argumentos jurídicos. La senadora me dio la posibilidad además que me explicitara más en otros, como por ejemplo que es un proyecto que no apunta a la igualdad, sino que precisamente ignora totalmente los sectores vulnerables, inclusive tal como lo expresó la Fiscal Nacional de Menores, implicaría el desmantelamiento del único fuero especial para menores que en cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño la Argentina ha puesto en marcha, lo que llevaría a un incumplimiento flagrante de la Convención. Bueno, Eso fue más o menos el contrapunto, por supuesto que se escucha mucho más largo, porque usted agrega mi intervención a todas estas fintas, llega casi media hora, fue evidentemente quien ocupé mayor espacio. En realidad yo les debería agradecer, me hicieron un enorme favor, porque yo pude explicar mucho más, rebatir una argumentación absolutamente fofa, basada como siempre en ese relato que en lugar de argumentar o contraargumentar, de lo que se trata es de tratar de despellejar a quien trata de explicar desde el ángulo académico y jurídico con sus razones, que pueden no ser las valederas, pero que hay que contraponerlas con otros, con otras razones, y no con ese discurso bajo, que además yo llegué a decir, acá están haciendo abuso de posición dominante y a mí no me van a dominar. También le dije a Parrilli que quienes se dejan maltratar generalmente son maltratadores. En fin, eso fue todo. Tuvo ribetes ainetescos.
Estaba leyendo en Twitter que el periodista militante Roberto Navarro dice que usted reconoció en el plenario de la Comisión de Justicia del Senado que no hay ningún artículo en el proyecto de reforma que asegure la impunidad a quienes estén procesados por corrupción, de alguna manera diciendo, vieron que hasta Sapsay sabe o dice que aquí no hay nada que asegure la impunidad. Sin embargo, usted recién dijo lo contrario. ¿Cuáles son los aspectos, más o menos rápidamente, que usted considera sí permitirían o abrirían las puertas de la impunidad?
Bueno, Navarro es un operador muy hábil y hace precisamente lo que dice que los otros hacen, descontextualizar. ¿Qué fue lo que yo dije? Que si bien dentro de ese proyecto en sí no existía prima facie ningún artículo que señalara que se iba hacia la impunidad, para mí la reforma judicial es algo mucho más amplio y que se compone de una cantidad de capítulos, de acciones, de hechos, a los cuales ese proyecto simplemente se suma, comenzando por la organización de ese consejo. Para mí es inconstitucional la creación por vía de decreto en urgencia, que implica una interferencia del presidente de la Nación en temas judiciales, nada menos que dentro de la Corte Suprema, por la existencia de los dos abogados, tanto el caso de Aslanian como de... siempre me olvido el nombre de este hombre, no sé por qué.
¿De quién?
El defensor de Cristina.
Beraldi.
¿Sabe que no me cuesta recordarlo? Porque tienen causas en la Corte Suprema que precisamente involucran a esos defendidos, que no son cualquier cosa, Echegaray, Cristóbal López, Cristina Fernández, su familia. Esos recursos están interpuestos además con una voluntad bien clara, que es detener los procesos, a pesar de que saben que la Corte no lo puede hacer. Pero es para presionar, y por eso ese Consejo lo que va a hacer es precisamente proponer que se amplíe el número de miembros de la Corte. Bueno, no me quiero extender porque va a ser muy largo, pero se da cuenta que la respuesta fue totalmente distinta. Él tomó solo un pedacito, al contrario de lo que yo dije, es que por eso no quería tratar exclusivamente eso, porque eso era una trampa, que en realidad era como un decorado, como una especie de cortina para tapar el resto.
Parrilli también propuso que los jueces puedan denunciar a periodistas cuando se sienten presionados por sus comentarios o sus investigaciones, y estaba pensando y le quería preguntar si no es una debilidad de un juez el actuar presionado por los comentarios de otros, y justamente no debiera ser una de las cualidades de un juez apartarse de lo que los demás opinen para tomar sus propias decisiones en base a lo que considere justo.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, efectivamente eso es así, pero no nos confundamos, esto no va tanto a los jueces, esto va realmente a los periodistas independientes. Es lo que se llama una censura indirecta, que está expresamente prohibida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que me encargué de decirle que tendría que leerlo. Eso es lo que lo llevó a decir a Parrilli que yo era el representante de los medios concentrados y que estaba decía exactamente los argumentos de los medios porque era un representante de ellos, cosa para el estilo.
Sí, estaba pensando que los periodistas que descubrieron el caso Watergate estarían presos todavía si fuera por Parrilli.
No le quepa la menor duda, es decir, el tema de la libertad de expresión es un tema fundamental en los populismos. Parrilli ha sido un gran vocero en el amedrentamiento, en las amenazas y precisamente contra los periodistas, que además esto ha sido una realidad durante los 12 años de las tres primeras administraciones Kirchner. No olvidemos el modo como se llamó a juicios populares en la Plaza de Mayo contra periodistas, con inodoros donde se invitaba a que la gente defecara sobre el retrato de los periodistas que estaban en la parte de abajo del inodoro. Así que no, para solo decir algo, o la utilización de la pauta oficial de manera totalmente discrecional para mantener medios propios. C5N hoy también se mantiene mucho con eso, página 12. El tema de, no me acuerdo, el programa de los números, que por suerte me olvidé, 654.
No, 678.
678, hay cosas que yo prefiero olvidar. que fue una plaga, todavía no se les ocurrió, espero que no se les ocurra, porque sabe que hoy la gran mayoría de la población rechaza ese tipo de intentos grotescos. Es decir, no hay duda que es la política de ellos. Él se rió y lo dijo, usted se ríe porque ya sabemos que a usted la libertad de expresión no le interesa. Pero en democracia son fundamentales la dupla libertad de expresión e independencia de justicia. Y acá, con todo este plan, lo que está en juego es precisamente ambas. Y además, eso también se lo hace hacia la impunidad, para que no tengan ningún escollo para salvar a quienes están acusados de delitos de corrupción gravísimos, con pruebas tan grandes que las hemos visto en la televisión gracias al periodismo de investigación.
Doctor Sapsay, gracias por su tiempo.
Mire, ¿me permite hacer un pequeño aviso?
Sí, y justo le iba a decir, porque sé que online se puede aprender mucho con usted. Dígame dónde.
Bueno, gracias, me adivinó. Mire, junto con mi hijo Sebastián, que es un muy buen guitarrista, hemos creado un canal de YouTube, cuya dirección es Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Con cualquier buscador, te pone esa dirección, entra, se lo invita a suscribirse, es gratuito. Ya estamos superando los 19.000, sería un enorme gusto que de Radio High provinieran una cantidad también, lo invito también a suscribirse. Ahí subimos videítos, no más de 12 minutos, entre 4 y 12 minutos, donde yo voy explicando los aspectos fundamentales del Estado de Derecho y en muchas ocasiones cuestiones que comprometen la salud del Estado de Derecho. Por eso ya voy a grabar mañana el tercero sobre la reforma de la justicia, grabado sobre Vicentín también, sobre los peligros de la libertad de expresión, tratando de ahondar en el análisis de qué es la libertad de expresión. A eso se unen conferencias que yo he dictado, que mi hijo selecciona, también clases, en fin, lo que él encuentra en el espectro de Internet que le parece que es interesante.
Muy bien, Daniel Alberto Sapsay, para encontrarlo en YouTube.
En YouTube. Perdón por el tiempo que le tomé.
No, por favor, muchísimas gracias por el suyo.
Hasta luego. Un abrazo, Dani, gracias a usted. Y lo que le voy a pedir a la producción es si después me mandan la grabación.
Ya están escuchándolo.
Porque nos va a encantar subirle y agradecerle el espacio que me ha brindado para el canal.
Gracias a usted. Allí estaba el doctor Daniel Alberto Sapsay, es abogado constitucionalista.